Gracias por acompañarnos, estar con nosotros. Nos gozamos en poder compartir con ustedes este tiempo de adoración. Y lo mismo a los hermanos que se conectan con nosotros a través de las redes. Le damos la bienvenida y vamos ahora a pasar inmediatamente a meditar en la palabra de Dios. Quiero pedirle que abra su Biblia. Como siempre les pido, a pesar de que el hermano proyecte allí, me gusta que usted vea el pasaje en su Biblia para que pueda ver el texto completo y cómo se relacionan las ideas. Vamos a la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a continuar en nuestra serie de sermones expositivos en esta carta. Hoy concluimos el capítulo número 5. Vamos a leer capítulo número 5 de la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, desde el versículo 17 al 25. Dice la palabra de Dios así: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino a causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se le descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Oramos. Padre, nuestra esperanza y consuelo en esta hora es precisamente tu gran fidelidad. Fidelidad a cumplir tus promesas, y tú nos has prometido que cuando tu pueblo se reúne en tu nombre, tú, Señor, estarás allí de una manera especial, bendiciendo a tu pueblo, salvando a aquellos que tú has de salvar. Nos regocijamos en esa promesa, Señor, y confiamos en esa promesa para hoy. Sabemos que ya hemos sido bendecidos con todo lo que ha sucedido en este tiempo de adoración, con el hecho de que pudimos contemplarte y adorarte, con el hecho de que, Señor, leímos tu palabra y esa revelación gloriosa de Cristo, y sabemos que aún en esta hora, donde nos sentamos bajo la autoridad de tu palabra a recibir tu mensaje, tú también has de bendecir a tu iglesia. Y ese es nuestro ruego, Señor, esa es nuestra esperanza, que a pesar de las debilidades de este siervo inútil, tú harás la obra en los corazones para la cual tú has enviado tu palabra en este día. Señor, y todas estas cosas nosotros te las pedimos y te damos gracias en el nombre de aquel que estuvo muerto, pero que vive para siempre, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como nosotros hemos visto varias veces en el estudio de esta epístola de primera a Timoteo, en la Biblia hay palabras que en su uso común, en su uso general, significaban una cosa o se usaban para una cosa, pero que el Espíritu Santo le dio un uso particular, las aplicó a algo especial, y en ese sentido, cuando nosotros leemos la Escritura, tenemos siempre que considerar el contexto en que se está hablando para entender cuál es el uso que se le está dando a esa palabra. Por ejemplo, nosotros hemos visto en el estudio de esta carta que la misma palabra iglesia, puede significar simple y sencillamente en la Biblia cualquier grupo de personas reunida en un lugar. Eso es lo que significa la palabra iglesia, una asamblea, un grupo de personas reunidos. Sin embargo, el Señor soberanamente decidió usar esa palabra y darle un uso especial para referirse a la reunión de su pueblo, en el caso de la iglesia local, o incluso al conglomerado de todos los creyentes en todo el mundo. Y lo mismo pasa, por ejemplo, también con la palabra diácono. Como le explicamos cuando hablamos de los diáconos, la palabra diácono no está traducida, es una transliteración. Y cuando esa palabra se usa en la Biblia, la palabra diáconos, por lo general se está usando el uso común ordinario que se refiere a un sirviente, a un servidor en cualquier área. Es, por ejemplo, la palabra que se usa cuando el Señor María le dice a los siervos que hagan lo que el Señor le dice y él convierte el agua en vino, dice que eran diáconos y se traduce sirvientes. ¿Por qué? Porque eso era lo que significaba la palabra diácono. Sin embargo, una vez más, el Espíritu Santo toma esa palabra y la consagra también con un uso particular y especial para referirse al oficio de diácono, a servidores oficialmente establecidos en la iglesia y que son los principales responsables del servicio. Bueno, pues todo este preámbulo para recordarles que lo mismo sucede con la palabra anciano en la Biblia. La palabra anciano, por mucho, la mayoría de los casos, se refiere simplemente a una persona de edad. Se está usando de manera genérica su uso común, una persona de edad. De hecho, en este mismo capítulo 5 de 1 Timoteo, si usted mira el versículo 1, se usa así: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. ¿Y cómo sabemos que el anciano allí se refiere simplemente a cualquier persona de edad? Bueno, porque en el contexto, si usted mira, está puesto en paralelo con otros grupos de la iglesia. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madre, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. O sea que claramente el contexto nos está diciendo que la palabra anciano allí es toda persona de edad avanzada en la iglesia. Sin embargo, ese no es el uso que tiene la palabra en el texto que nosotros comenzamos a leer hoy en el versículo número 17 que vamos a considerar. El uso de la palabra anciano en el versículo 17 es el uso especial, es el uso consagrado de la palabra para referirse al pastor de la iglesia. Si usted no estuvo cuando nosotros dimos el mensaje sobre los pastores, de hecho hemos dado ya 3 mensajes sobre eso, cuando estudiamos el pasaje de 1 Timoteo, nos tomamos el tiempo para ir pasaje por pasaje tras la Biblia, donde se ve que hay 3 términos homólogos en la palabra que se usan para referirse a la misma persona, al mismo oficio. Son el término anciano, pastor u obispo. Son las mismas cosas, ¿eh? Hay iglesias que tienen diferencia, este anciano, este pastor, este obispo, eso no existe en la Biblia. Es la misma persona designada con 3 maneras diferentes que se refieren a diferentes aspectos del oficio pastoral. Todo eso lo vimos ya, si usted no estuvo aquí, no está bien empapado de eso, yo le animo a que usted busque en las redes nuestro mensaje sobre los obispos en la iglesia, así se llama, y ahí usted puede ver cómo lo llevamos a muchos pasajes que prueban eso. Anciano, obispo, pastor, es la misma persona. Y lo que eso es importante entenderlo aquí para que podamos entender entonces claramente de qué está hablando Pablo. Pablo está hablando aquí de las responsabilidades de la iglesia. Acuérdense que 1 Timoteo se trata de cómo conducir la iglesia local y él está hablando de las responsabilidades que tiene la iglesia local para con sus ancianos, pero no en el sentido de persona de edad en general, sino con sus pastores. ¿Y cómo lo sabemos? Porque claramente el pasaje dice otra vez en su contexto a los ancianos que gobiernan bien. Está hablando de los ancianos que están llamados a gobernar la iglesia, es decir, los pastores. Y si usted nos ha seguido en el estudio de esta epístola, usted sabrá que de hecho es la tercera vez, señores, que Pablo menciona el oficio pastoral en una carta de solo 6 capítulos. Él ha dedicado ya 3 secciones con estas, muy importante hablar del oficio pastoral. Y eso nos recuerda una vez más lo importante que es el oficio pastoral para el buen funcionamiento y salud de la iglesia local. Claro que cada una de esas secciones abordaba diferentes aspectos. Por ejemplo, el primer pasaje en 1 Timoteo que nos habla sobre el oficio pastoral es el que nos habla de los requisitos para poner una persona en el ministerio. Es el pasaje clásico de 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 7. Allí él nos está describiendo las cosas que la iglesia debe evaluar y asegurarse que un hombre posea antes de ser puesto en el ministerio. El segundo pasaje, que nos habla sobre el ministerio pastoral en la iglesia es el de 1 Timoteo capítulo 4, versículos 6 al 16. Y allí Pablo nos está hablando de cuáles son las responsabilidades o deberes del pastor para con la iglesia o en la iglesia. Es decir, si 1 Timoteo nos habla de lo que el pastor debe ser, el texto de 1 Timoteo 4, 6 al 16 nos dice lo que un pastor debe hacer. Pero ahora, cuando llegamos al capítulo número 5, en los versículos 17 al 25, Pablo nos habla entonces de las responsabilidades de la iglesia para con sus pastores. Y una nota importante aquí, hermanos, este es un pasaje difícil de un pastor predicar en su iglesia. Sería muy fácil para mí predicarlo en otro lugar, pero predicarlo en su iglesia es difícil porque lo que yo voy a hablar aquí, hermanos, es lo que ustedes nos deben al pastor Valdera y a mí, en este caso, que somos los pastores de Convertido a Cristo. Y cuando uno habla de cosas como esa, entonces la gente puede pensar que el pastor lo que está es como reclamando algo a la iglesia, pero nada está más lejos de la realidad. Ustedes saben bien que precisamente por eso yo doy tantas gracias a Dios por mi mentor, el pastor Mayen, que me enseñó a predicar la Biblia de manera expositiva, capítulo por capítulo, versículo por versículo, libro por libro, porque eso precisamente libra al pastor de que se le pueda acusar, ah, mira, es lo que quería venir a tirar esa, y agarró ese pasaje y lo predicó. No, nosotros, yo no escogí este pasaje para predicarlo hoy. ¿Por qué yo estoy predicando 1 Timoteo 5, 17 en adelante hoy? Porque la semana pasada nosotros terminamos en 1 Timoteo 5, versículo 16, y simplemente estamos haciendo una exposición, y por eso es la mejor manera de predicación. Porque nosotros vamos a ver todo el consejo de Dios y simplemente vamos a enseñar todo lo que el Señor dice. Sean pasajes que nos guste o no nos guste a los pastores, tenemos que predicarlo. Pero cerrando ese paréntesis, entonces, de lo que trata este pasaje nuevamente son las responsabilidades que la iglesia local tiene para con sus pastores, y nosotros podemos señalar al menos cuatro responsabilidades en este pasaje. Si usted mira conmigo, claramente, versículo 17, la primera responsabilidad de la iglesia para con sus pastores es la de honrarlos. Versículo número 17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y déjeme ver si nosotros entendemos lo que Pablo está diciendo aquí. Usted ve cuando él dice dignos de doble honor, lo que él quiere decir es que hay un honor base, elemental, que se le debe al pastor solo por el hecho de ser pastor. ¿Ok? Para que usted me entienda. O sea, el oficio pastoral, así como todo oficio de autoridad, conlleva que aquellos que están bajo esa autoridad honren a la persona que está en autoridad. Por ejemplo, nosotros estamos llamados a honrar a los reyes, no dice la Biblia, honrad al rey. Y eso es independiente de lo que usted piense del rey. Usted puede no gustarle el presidente que tenemos, pero usted tiene un deber cristiano de honrar al presidente Abinader, aunque a usted no le guste o no le caiga bien. ¿Por qué? Porque él es el rey, él es el presidente en nuestro caso, y la Biblia nos llama a honrar a nuestras autoridades. Lo mismo pasa con los hijos en el hogar. Los hijos están llamados a honrar a sus padres, ¿por qué? Porque los padres son la primera autoridad que Dios le ha dado. No importa lo que el hijo piense de los padres, el hijo tiene que honrar a los padres. Bueno, asimismo, la iglesia está llamada a honrar a sus pastores solo por el hecho de ser sus pastores. Por supuesto, si un hombre está en el ministerio, eso implica que ese hombre cumple con los requisitos que la Biblia dice, que es un hombre con cualidades excepcionales, de lo contrario no debería estar en el ministerio. Pero una vez puesto en el ministerio, porque la iglesia entendió que ese hombre cumple los requisitos que Dios manda y está llamado al ministerio, entonces la iglesia tiene el deber de, solo por el hecho de que él es el pastor o uno de los pastores de la iglesia, de honrar a ese hombre, ¿ok? Así que entendimos eso. Uno debe honrar la posición solo por el hecho de la posición. Eso es un principio bíblico claro. De hecho, hay un ejemplo muy llamativo de eso, que es cuando, yo no sé si usted ha leído en el libro de los Hechos, cuando Pablo está defendiéndose frente al Sanedrín, frente al cuerpo de ancianos, de hecho, y dirigentes de Israel, que el sumo sacerdote le manda a dar una bofetada y le dan ¡tum!, un tabanón a Pablo. Y Pablo mira, no al que lo golpeó, sino al que le mandó a dar la bofetada, y le dice, el Señor te bofeteará a ti, sepulcro blanqueado. Y alguien le dice, mira, ese es el sumo sacerdote. Y Pablo dice, hey, perdón. Yo no sabía que era el sumo sacerdote. ¿Y por qué Pablo se disculpó? Era un hombre impío y de hecho estaba actuando impíamente, pero Pablo estaba consciente de este principio bíblico, el puesto debe ser honrado. Ese sumo sacerdote, a pesar de que estaba actuando mal allí, no le daba derecho a Pablo a deshonrar su puesto de sumo sacerdote. Así que ese es el principio elemental. La iglesia debe honrar a sus pastores solo por el hecho de que ocupan el cargo de pastor, de obispo, de anciano de la iglesia. Ahora, vuelvo otra vez al pasaje. Lo que Pablo está diciendo entonces es que encima de eso, si encima de eso, ese anciano, ese pastor gobierna bien. Es decir, es un hombre que no es solamente pastor, sino que tú dices, oye, ¿qué pastor no estamos gastando? Es un hombre que ejerce con excelencia su ministerio. Entonces, dice Pablo, ese hombre es digno ¿de qué? De doble honor. O sea, a él hay que honrarlo solo porque es pastor. Si tú no lo quieres honrar, pues no lo ponga en el ministerio, porque si lo subiste ahí ya tú le debes honra por ser pastor. Pero si encima de eso es un pastor excelente, es un hombre que ejerce bien su ministerio, entonces ese hombre es digno de doble honor. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ahora, hay dos preguntas que nosotros tenemos que hacernos sobre esto. Y es primero, ¿cómo medimos cuando un hombre está haciendo bien su labor? O sea, ¿qué es un buen anciano, uno que gobierna bien o que ejerce su ministerio con excelencia? Y la segunda, obviamente, es cómo se supone que debemos honrar a los pastores. Y la primera es muy fácil de responder. De hecho, en este mismo pasaje, si usted voltea su página rapidito, en el capítulo número 4, versículos 6 al 16, nosotros vimos allí, de hecho, lo que se requiere del pastor en la iglesia. Obviamente, yo le voy a decir rápidamente, solo quiero que usted lo vea en su Biblia. Nosotros predicamos 4 mensajes de eso, señores, 4 mensajes. Por supuesto, lo aplicamos a todo siervo en la iglesia, a todo el que sirve, pero el pasaje habla primariamente del pastor. Y está diciendo allí lo que el pastor debe hacer. Entonces, ¿qué es un pastor excelente? Uno que gobierna bien, uno que es digno del doble honor, el que cumple con estas cosas a cabalidad. ¿Qué son cuáles? Capítulo 4, versículo 6 en adelante. En el versículo 6, una persona que alerta a la iglesia de los peligros espirituales. Él viene hablando de una doctrina de demonio y dice, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro. Versículos 6 y 7, un pastor que está bien nutrido con la sana doctrina y que desecha las fábulas profanas y de viejas, desecha los disparates y se empapa bien de la sana doctrina. Versículos 7 y 8, uno que se ejercita diariamente para la piedad, un hombre que cuida su vida espiritual a través del ejercicio de las disciplinas espirituales. Versículo 11, versículo 10, un hombre que dirige con autoridad la iglesia, 10 y 11, por medio de la palabra de Dios. Versículo 12, un hombre que es ejemplo de los creyentes de piedad y devoción y práctica, ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Versículo 13, un hombre cuyo ministerio se centra en la lectura, la exhortación y la enseñanza de la palabra de Dios. Un hombre que cada vez que usted lo ve es Biblia, usted sale con Biblia. Yo fui a hablar con él y él lo que me llevó a la Biblia. Y exhorta con Biblia y estudia la Biblia y enseña la Biblia. Versículo número 14 y 15, un hombre que no esté estancado, que usted lo ve que no crece, sino que su crecimiento en conocimiento y en su vida espiritual es evidente a todos, dice allí, se ve que el hombre va creciendo, no sigue siendo el mismo de hace 10, 15, 20 años, predicando los mismos mensajes, siempre no, va creciendo el hombre en su conocimiento y su vida espiritual. Y versículo 16, un hombre que está entregado al cuidado de la vida espiritual y la salvación de los miembros de su iglesia. En resumen, cuando tú tienes un pastor que usted dice cumple con todo eso, eso es un pastor excelente, eso es un hombre que gobierna bien y debe ser tenido por digno, dice el apóstol Pablo, de doble honor. Ahora, ¿qué significa eso de honrar a los pastores? Bueno, la palabra de Dios nos deja ver en varios pasajes las cosas que están implícitas en la honra a los pastores. Por ejemplo, la Biblia nos enseña que tal vez lo más elemental que implica honrar a los pastores es reconocer la autoridad que Dios le ha dado sobre la iglesia y sobre la vida espiritual de los creyentes. El texto clave es Hebreos capítulo número 13, versículo 17. Si usted lo quiere buscar, ese es un texto clave sobre el ministerio pastoral o el llamado de la iglesia con relación a sus pastores. Hebreos 13, 17 dice, obedeced, imperativo, no es una sugerencia, imperativo. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, otro mandato, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Fíjese que claramente la Biblia manda a la iglesia a obedecer y sujetarse a sus pastores. Lamentablemente, con frecuencia la gente no asimila eso, que el cargo del pastor es un cargo de autoridad en la iglesia. Los pastores están puestos en la iglesia no para ser simples maestros que enseñan y ya, o simples consejeros que te dan recomendaciones y sugerencias. No, los pastores, dentro de su descripción de puesto, y nosotros estudiamos eso también mucho en ese pasaje de 1 Timoteo 3, dentro de su descripción de puesto está gobernar la iglesia, dirigir la iglesia, ejercer autoridad sobre la iglesia. De hecho, ¿qué es lo que Pablo dice aquí en este mismo pasaje? Los ancianos, ¿qué? Gobiernan bien. ¿Para qué están los pastores en la iglesia? No, el pastor lo que tiene que pararse ahí y hablar lo que él tiene que hablar. Y no tiene que meterse en más nada. No, señor. Los pastores están para gobernar la iglesia. Óigame bien, porque hay iglesias por ahí que el pastor es simplemente un maestro asalariado. Y ellos tienen un cuerpo que dirige la iglesia. Eso no es bíblico. La iglesia debe ser dirigida, gobernada por el cuerpo pastoral. Así es el diseño de la Biblia. Si esos hombres quieren dirigir la iglesia, entonces que se hagan pastores. Si tienen el llamado y cumplen los requisitos, entonces pueden gobernar, dirigir la iglesia. Pero no hay un cuerpo que dirige la iglesia y los pastores aquí abajo, que son un empleado, ¿verdad?, que le dan cocotazo y los mangonean. No es así como funciona. Los pastores están para gobernar la iglesia. ¿Cómo honra entonces la iglesia a sus pastores? Bueno, nos dice este pasaje, cuando reconoce esa autoridad. Cuando reconoce que Dios ha puesto a esos hombres para gobernar la iglesia, ¿y qué hace? Se sujeta y le obedece, hermanos. Y eso es sumamente importante porque, como les dije, a veces se piensa que los pastores solo están para recomendar. No, no, pero están para gobernar la iglesia. Y así, oiga bien lo que le voy a decir, y puedo usar esta analogía con toda libertad porque la Biblia la usa en 1 Timoteo 3, compara el gobierno de los ancianos, de los obispos, de los pastores sobre la iglesia con el de esos hombres sobre su casa y sobre sus hijos. ¿Usted sabe qué es lo que eso quiere decir? Que de la misma manera que nosotros podemos, vamos a llevárselo más para arriba, no estar de acuerdo con Abinader en las decisiones que tome, pero si él la tomó, tenemos que sujetarnos. De la misma manera que los hijos pueden no estar de acuerdo con las medidas de los padres, pero si los padres la tomaron, ellos deben sujetarse. Pues en esa misma medida la iglesia debe sujetarse a sus pastores, aunque usted no esté de acuerdo. Hermano, tú tienes una mente, tú puedes pensar diferente, tú puedes opinar diferente a todo lo que tú quieras con relación al cuerpo pastoral. Pero ¿cómo tú honras a Dios y a tus pastores cuando tú reconoces, yo no estoy de acuerdo, pero a mí no fue que me pusieron a gobernar esto? Tan sencillo como eso. Yo no estoy de acuerdo, pero el problema es que a quien Dios ha puesto a gobernar la iglesia es ese hombre, así que yo me voy a sujetar. Eso es lo que hace una oveja que quiere honrar a su pastor y honrar a Dios. Otra vez, le estoy dejando claro, no es que usted tiene que estar de acuerdo con lo que el cuerpo pastoral determina, pero es que usted en obediencia a Dios y en obediencia, como dice aquí, a su pastor, usted se sujeta a lo que el cuerpo pastoral determina. De hecho, por eso es que en la Biblia se habla de una pluralidad de ancianos, para que esto no sea una monarquía, como pasa en muchas iglesias. El pastor rey que está allá arriba, que es el que manda todo y tú, nadie puede objetar. No, por eso es que es bueno que haya una pluralidad de ancianos, que haya varios pastores para que toda la autoridad no repose sobre un hombre, sino un cuerpo encargado para eso, que son, por supuesto, como les dije, los pastores. Así que lo primero que la Biblia nos enseña, cómo la iglesia honra a su pastor y debe doble honra a los pastores que lo hacen bien, es simplemente obedeciéndoles, sujetándose a las cosas que ellos determinan para la iglesia. Obviamente, se excluye que en esa sujeción y obediencia, todo lo que se salga de aquí, porque ellos tienen derecho a gobernar y dirigir mientras se mantengan aquí. Igualito que la autoridad de los padres, igualito que la autoridad del gobierno, nos vamos a sujetar a todo, aunque no estemos de acuerdo, siempre y cuando no se salga de lo que aquí establece la palabra de Dios. Pero si buscamos otro texto, mire 1 Timoteo capítulo 5, versículo 12 al 13, la palabra de Dios nos enseña que honrar a los pastores también tiene que ver con tenerlos en alta estima. Dice el pasaje, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12, os rogamos, hermanos, oye aquí, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, y ¿cómo sabemos que se está refiriendo a los pastores? Por lo que sigue, y os presiden el Señor, otra vez, los que los gobiernan, los que dirigen, los presidentes, en otra palabra, ¿verdad?, entre comillas, los que os presiden el Señor y os amonestan, y que lo tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Y esto es interesante, porque lo que quiere decir que no es una obediencia como la de los guardias. Yo no sé, nada más el que ha sido militar sabe lo que es eso. Por lo general el guardia no le cae para nada bien el jefe, ¿verdad? Porque sobre todo el jefe lo que le encanta es mangonear. Sin embargo, él tiene que sujetarse porque el superior mandó. No es ese tipo de obediencia tampoco que la Biblia quiere. Es que usted estime sus pastores, es que los valore. Que vea el trabajo que ellos están haciendo por usted y usted considere precisamente, este es un hombre que está velando por mí, que lo que quiere es mi bien al final. Sabemos que si están tomando estas decisiones, que si me están mandando esto, es porque ellos quieren mi bien y entonces yo me sujeto. O sea, es una sujeción que viene acompañada de estima, de valor, de aprecio. Reconocemos la labor de esos hombres, apreciamos a esos hombres. Tenemos, como dice aquí, mucha estima y amor hacia esos hombres. No es una sujeción fría como la de un militar. Así que esa honra hacia los pastores tiene que ver primero con la sujeción y obediencia, tiene que ver en segundo lugar con la estima, el valor, el amor que la iglesia tiene a sus pastores, lo cual de hecho debo decir aquí es penoso, que como dije ahorita, en muchas iglesias no es así. Muchas iglesias, y no estoy hablando de nuestra iglesia, pero hay muchas iglesias donde, como le dije, el pastor es simplemente un asalariado, un hombre que se tiene ahí para que dé una clase, enseñe algo los domingos, y no se le tiene el valor, la estima que la Biblia manda. Aún estamos conscientes, hermanos, de que muchos hombres han desacreditado el ministerio pastoral, ¿verdad?, abusando de la autoridad que se le ha dado, hasta a veces aprovechándose económicamente, y entendemos eso, pero nosotros tenemos que recobrar el estándar bíblico de que el puesto de pastor sea valorado como la Biblia lo presenta, como un puesto muy importante para la iglesia y de mucha estima. Pero si miramos nuevamente el pasaje de Primera Timoteo, capítulo 5, yo quiero que usted vea que a pesar de que todo eso es verdad, por eso se lo busqué en la Biblia, porque eso es verdad, pero a lo que Pablo se refiere principalmente en este texto, cuando habla de honrar a los pastores, es del sostenimiento económico que la iglesia debe tener de ellos. Mira el texto conmigo una vez más, versículo 17, y mire cómo continúa en el 18 y nos explica qué es lo que Pablo tiene en mente primero cuando habla de honrar y honrar doblemente. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, o sea, los que están dedicados principalmente a la enseñanza pública de la palabra. Versículo 18, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Así que, ¿qué es lo que Pablo tiene en mente? Sobre todo aquí es el sustento económico del pastor. La iglesia debe proveer a su pastor, sustentar económicamente a su pastor para que él pueda dedicarse, o sus pastores, para que puedan dedicarse tiempo completo a la obra. Pablo usa dos textos de la palabra para apoyar este deber de la iglesia. Uno está tomado del Antiguo Testamento, Deuteronomio 25:4, no pondrás bozal al buey que trilla, texto que Pablo explica en 1 los Corintios, que no se refiere, Dios no lo dijo por el buey, aunque aplicaba al buey en el contexto de la teocracia. Dios está diciendo, así como el buey tiene derecho a comer de lo que está sembrado en la tierra que está trabajando, así el obrero del evangelio tiene derecho a ser sustentado por aquellos que ministra. Y el otro texto que Pablo menciona es una cita textual de las palabras del Señor en Lucas 10:4. Y eso es interesante, porque fíjese, dice, pues la escritura dice, y dice, cita Deuteronomio y cita Lucas. Eso es muy importante, hermanos, en teología, porque eso es lo que nos enseña, que en la mente de Pablo los escritos del Nuevo Testamento que todavía se estaban escribiendo eran tan escritura como lo del Antiguo. Hay gente que cree que fue la iglesia en el 300 y pico que declaró que los libros del Nuevo Testamento son palabra de Dios. No, señor. Pablo está reconociendo que el Evangelio de Lucas era palabra, era escritura, ¿ok? Todavía con Lucas vivo. Eso no lo hizo la iglesia en el 300. Ese famoso proceso de canonización de la Biblia fue simplemente el reconocimiento de cuáles eran esos libros que ya eran inspirados, que ya tenían autoridad. Y se usaron, de hecho, pasajes como estos, donde el mismo Pablo ya está reconociendo el Evangelio de Lucas como escritura. O sea que cuando Pablo dice, toda la escritura es inspirada por Dios, y mucha gente dice, no, él se está refiriendo al Antiguo Testamento. Sí, y a todo lo que estaba escrito de nuevo, y a todo lo que se iba a escribir, a toda la escritura. Pero cerrado ese paréntesis, el punto es que Pablo cita tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento para apoyar la idea de que la iglesia debe honrar a sus pastores sosteniéndolo económicamente. Y déjame decirle, ese uso de la palabra honrar no es extraño, ¿eh? Nosotros lo usamos todavía hoy, lo que pasa es que no es muy común. Pero cuando usted pregunta, ¿y cuántos son los honorarios del médico? ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Cuáles son los honorarios del abogado o del arquitecto? Estamos hablando de honrarlo, dándole lo que merece su trabajo. Y esa es la misma idea que Pablo usa aquí. Quiero hacer una nota particular porque con frecuencia es increíble que hay iglesias que no tienen esa, que no se sujetan a lo que Dios dice de sustentar a sus pastores y lo quieren excusar en la base de que, mira, Pablo hacía tiendas para sostenerse muchas veces. Oye, las veces que a mí me han citado eso para justificar que una iglesia no mantenga a sus pastores. Y yo lo que le digo, hermano, primero, el hecho de que Pablo haya hecho eso, lo que nos enseña es que hay ocasiones donde la iglesia tal vez no puede sustentarlo y el pastor va a tener él que buscar hacer tripa corazón y buscar medios para proveer para su familia. Pero ese no es el ideal, porque es el mismo Pablo el hombre que más defiende el que esté en el ministerio sea sostenido por el ministerio. Es Pablo mismo el que pone como ejemplo, el que más enseña esto. Y Pablo cita un texto que es contundente sobre eso. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 14, oiga esto. También ordenó el Señor Jesucristo. Pablo está diciendo, Jesucristo ordenó esto. No sugirió, ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan el Evangelio. La norma en la iglesia debe ser que el que está en el ministerio esté dedicado a tiempo completo al ministerio. Fíjense que ese pasaje está dirigido a los que trabajan en el ministerio. Debe estar dedicado tiempo completo al evangelio y ser sostenido por su iglesia. Otra vez, puede haber excepciones donde la iglesia no puede sostenerlo o no del todo, y en ese caso tendrá que buscar manera, pero ese no es ni el ideal ni la norma. La iglesia honra a sus pastores, obedeciéndolos, sujetándose, estimándolos, pero también proveyéndoles y sustentándoles económicamente. Si volvemos al pasaje nuevamente, primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo número 5, el segundo deber o responsabilidad que tiene la iglesia para con sus pastores que vemos en este pasaje es el de protegerlos. La iglesia debe proteger sus pastores en dos áreas o dos maneras particulares. Lo primero que nos dice el versículo 19 es que debe proteger su reputación. Mire lo que dice, contra un anciano, y acuérdese otra vez en qué contexto es que está hablando anciano aquí, es del pastor de la iglesia, es anciano en el sentido oficial. Contra un pastor, léalo así si usted quiere, no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. Recuerda, hermano, que quizás como ningún otro oficio o vocación, el ministerio pastoral es un trabajo, un llamado que depende de la reputación del hombre. ¿Cuál es el primer requisito que muestra la Biblia en 1 Timoteo para que un hombre sea puesto en el ministerio? Irreprensible. Para que un hombre pueda ser ordenado y se mantenga en el ministerio debe ser irreprensible, y como explicamos aquella vez, eso significa que no se le pueda imputar una falta grave o persistente en ningún área de su vida. De hecho, el otro día salió un artículo en Coalición por el Evangelio y decía, explicaba ese requisito irrefrensible como que no tenga un defecto moral por el que mucha gente lo reproche. Y eso es importante para lo que Pablo nos está diciendo aquí. ¿Qué es lo que significa eso entonces? Que cuando se disemina una acusación o un reproche contra un pastor, se puede estar poniendo en peligro su ministerio. Porque si mucha gente comienza a considerarlo ya un hombre con tacha, un hombre que no es irreprensible, entonces el hombre debe ser quitado del ministerio. Y es sobre esa base que la palabra de Dios nos dice aquí que contra un anciano no admitas acusación sin que se hayan cumplido los requisitos que él pone aquí, que como vamos a ver son los mismos que enseña la palabra para todo el mundo. Pero el punto, una vez más, mis hermanos, es que este es el problema. El oficio pastoral es un oficio que depende principalmente de la reputación del hombre. Y sin embargo, eso está probado, que el oficio pastoral es uno de los oficios que más se presta para recibir críticas y acusaciones. Eso está probado, ¿eh? Usted está viendo el dilema, usted está viendo el problema. El ministerio de este hombre depende de su reputación, pero quizá no hay un oficio al que se ataque más, se critique más, al que se le busque más falta que al oficio pastoral o al hombre que esté en el ministerio. Muchas veces esas acusaciones son incluso falsas y sin fundamento, como pasó con nuestro Señor Jesucristo. ¿Fue acusado el Señor Jesucristo por la gente de su tiempo de muchísimas barbaridades? ¿Fue acusado? Sí. Yo supongo que usted entiende que el Señor Jesucristo era perfecto, ¿verdad? O sea, que no había falta alguna. Sin embargo, la gente le encontraba falta y lo acusaba. El mismo apóstol Pablo fue acusado muchísimas veces de muchísimas cosas que no eran ciertas. Por eso usted ve que una y otra vez en su carta, él tiene que dedicar largas secciones a defenderse. Y la gente dice, ay, pero ¿por qué este hombre se defiende tanto? Es que era muy sencillo. Si Pablo no podía defenderse, entonces iba a perder su ministerio. Y si perdía su ministerio, la iglesia perdía un apóstol. Y se tiraba por el piso todo lo que él había hecho y estaba haciendo para el Señor. Pero el punto, una vez más, mucha gente, a veces personas simplemente hijos del diablo, que el diablo va a usar para dañar un ministerio y van a comenzar a acusarlo sin razón. Otras veces son personas que, y eso es penoso, pero pasa, gente que quiere el puesto del pastor. Y la iglesia no puede tener más de tantos pastores, pero como yo quiero ser pastor, pues vamos a hacerle una campaña para acabar con él. Señores, eso se ha visto en iglesia, eso es increíble. Gente que empieza a hacerle un majarete, como decíamos la guardia, al pastor por ahí, para que lo saquen del ministerio, para que quede una vacante y yo poder subirme ahí. Y a veces incluso, hermanos, simplemente son verdaderos creyentes, que simplemente no le gustó como el pastor hizo algo, o se sintieron ofendidos por algo que el pastor dijo, y en vez de seguir los pasos bíblicos, comienzan con Radio Bemba y el cuchicheo y pa cha 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 cha. Y cuando viene a ver, dañaron la reputación de ese hombre y el ministerio de ese hombre y todo lo que ese hombre podía hacer para la obra de Dios y la iglesia. Así que para prevenir eso, es que el apóstol Pablo le dice a Timoteo aquí que la iglesia no debe permitir que se diga nada de su pastor. Hermano, y eso está hablando de nosotros como pastores, que no venga alguien a donde un pastor a hablar del otro y nosotros prestarle oído sin que se hayan cumplido los pasos bíblicos. Pero eso es lo mismo para usted. Cuando alguien viene a decirte, tú sabes que el pastor fulano, lo que tú debes decirle es, espérate. Ya tú fuiste a hablar con el pastor, ya tú seguiste los pasos que manda la Biblia, no me venga a hablar a mí, es con él que tú tienes que hablar. Y lo que Pablo está sugiriendo aquí no es nada nuevo, él está sugiriendo que se cumpla Mateo 18, vaya ya, Mateo 18, usted lo conoce ese pasaje, pero búsquelo otra vez. Este es el proceso de confrontación bíblica que vemos en la iglesia. El pastor es un creyente igual que otro. Si usted entiende que él faltó, que pecó, que te ofendió, que hizo lo que no debía hacer, lo que tú tienes que hacer es, en vez de salir a cuchichear y a regar y a difamar al pastor, tú vas y pone una cita y habla en privado con el pastor, como dice Mateo 18. Pablo está sugiriendo que se siga esto. Asegúrate, Timoteo, que se cumpla Mateo 18. Si alguien tiene alguna queja o protesta contra un pastor, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Tú tienes una queja contra el pastor, es donde el pastor que tú tienes que ir. Porque muchas veces hasta se aclaran, son malentendidos. Y que, ah, pero hermano, eso no fue lo que yo quise decir. O mira, no, o simplemente, hermano, perdóname, mi intención no era ofenderte, le puede decir el pastor. Se pueden aclarar las cosas, ve y háblalo solos. Ahora, si tú entiendes que el pastor no reconoce su falta y verdaderamente está en falta, entonces, ¿qué tú debes hacer? Sigue el versículo 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. ¿Cuál es el segundo paso? Yo fui y hablé con él. No nos pusimos de acuerdo, el hombre no reconoce su falta. Bueno, entonces tú toma dos o tres, y va y lo confronta nuevamente en un grupo reducido. Otra vez, no sale a hacer una campaña de difamación contra el pastor. Y eso es completamente, absolutamente lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Asegúrate que en la iglesia no andan chimeando de un pastor sin que primero sea, digo, nunca se debe chimear, pero sin que primero se ande hablando de un pastor, se hayan cumplido estos pasos bíblicos. La iglesia debe cuidar la reputación de su pastor, asegurándose que se cumpla lo que dice la palabra de Dios. Ahora, si usted vuelve al pasaje, y mire esto, qué fuerte. Pero lo segundo que la iglesia debe cuidar del pastor no es solo, debe proteger, no solo es su reputación, sino que la iglesia debe proteger su vida espiritual. ¿Y qué significa eso? Que si efectivamente hay un pecado, no, que no me gustó como me dijo eso, no, que es que ese pastor es muy fuerte. No, si hay un pecado verdaderamente, y se habló con el pastor, y se habló con dos o tres testigos, y el pastor sigue en su pecado, entonces aquí hay algo más importante que hay que cuidar, que es su reputación, y es su vida espiritual. Y entonces tenemos que aplicar Mateo, capítulo número 18, versículo 17, que es lo que Pablo dice, versículo 20. A los que insisten en pecar, ¿de quién es que está hablando Pablo otra vez aquí? ¿De quién es que está hablando? De los pastores, señores. Usted no puede perder eso de vista. A los pastores, que ya se le habló en privado, que ya se le confrontó solos y con dos o tres, pero insisten en pecar, agarre, hermano, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. ¿Usted está viendo eso? Ojo otra vez, a los que insisten en pecar, hermano, porque que verdad, a veces... Bueno, como dicen por ahí, ni el Señor Jesucristo le caía bien a todo el mundo. A veces el pastor no le cae bien a alguna gente, pero es que eso no es una causa para llevar a un pastor a la iglesia, que no me cae bien, que no me gusta. Mire, ese pastor Nadal, él es muy incisivo desde ahí arriba. Yo lo reconozco, hermanos, así, ore por mí. El Señor me va a ayudar a ablandar. Y créame que me ha ido mejorando, yo era peor antes. Pero la idea es que quizá a usted no le cae bien el pastor, eso puede ser. Pero eso no es un motivo para usted querer sacar al pastor del ministerio. No, es... Los que persisten en pecar, el pastor que está en pecado, se ha hablado con él, se ha confrontado y no cambia, no abandona su pecado, entonces debemos simplemente seguir aplicando los pasos bíblicos de Mateo 18, 17 y llevarlo a la congregación. Y nota aquí, hermano, porque yo sé que ese sí es un clavito en el zapato de mucha gente en esta iglesia. El asunto de que por qué hay que llevar los pecados de la gente a la iglesia, porque Dios lo dice, hermano. Eso no nos lo inventamos nosotros. Eso está ahí en el libro. ¿Y usted sabe quién fue que enseñó eso? Que eso es lo más asombroso de todo esto, porque nosotros queremos ser más buenos y más amorosos que Jesucristo. Porque ¿quién fue que dijo Mateo 18? Fue Jesucristo, señores. Fue el Señor que nos amó, y nos amó al punto de que dejó su gloria y vino y se hizo hombre y murió una muerte maldita por nosotros. Y es el que está diciendo, el que persiste en su pecado hay que salvarlo como sea, aunque haya que confrontarlo públicamente. Lo que está diciendo es que eso es una muestra de amor, aunque usted no lo vea. Nosotros que creemos que guardarla es que eso avergüenza a la gente y a los familiares y a esa persona. Sí, es verdad. El pecado debe traer vergüenza. Pero el Señor Jesucristo que nos amó, al que nos amó, es que está diciendo. Hay momentos donde lo único que va a rescatar a un hombre, a una mujer, del camino del pecado y de la perdición es la confrontación pública. Y eso debe aplicarse hasta con los pastores si es necesario. Eso es lo que nos está diciendo la Biblia. La confrontación pública es una medida de amor. ¿Cómo se va a amar si se está exponiendo una gente? Sí, porque Dios dice que a veces eso es lo único que lo devuelve, que lo hace arrepentirse y volver atrás. Así que por eso, otra vez, hermanos, yo sé que eso no es del agrado de mucha gente en nuestra iglesia, pero seguiremos creyéndole a Dios y obedeciendo a Dios. Pero el punto aquí entonces es que la iglesia debe, llega un momento donde la iglesia dice, mira, aquí ya no es un asunto de la reputación del pastor. Aquí tenemos que cuidar el alma de este pastor. Así que tenemos que seguir con lo que la Biblia dice. No hay vacas sagradas en la iglesia, así que el pastor necesita ser llevado a disciplina y necesita ser expuesto a la congregación, debe hacerse. Como usted comprenderá, por supuesto, cuando un pastor es llevado y expuesto públicamente, ¿qué se supone que pasó desde ese mismo momento con su ministerio? Se fue a pique. Se lo llevó cundo, como dicen por ahí. ¿Por qué? ¿Cuál es el primer requisito del pastor? Irreprensible. Desde que un hombre tiene que ser llevado a ser expuesto públicamente, ¿es irreprensible? Ya no es irreprensible y pierde su ministerio. Pero ojo, ahí es donde usted dice, ¡ah! ¿Y cómo le vamos a hacer eso a ese hombre? Oh sí, porque nos preocupa más su vida espiritual. El Señor siempre pone más valor en el alma de las personas. Y el Señor dice, a veces eso es lo que tiene que pasar para que las personas se arrepientan y encuentren el camino. Por supuesto, Pablo está consciente de lo difícil que hace eso. O sea, yo sé que hay mucha gente que está como, ¡ah, está fuerte eso, pastor, que usted está diciendo, hacerle eso, pastor! Sí, pero Pablo está consciente de lo difícil que es, y por eso, si usted mira el versículo 21, el 1 Timoteo 5, es que él le dice eso, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. ¿Cuáles son estas cosas allí? Lo que acaba de decirle. De que se guarde la reputación del pastor. Primero, no permita que se hable de un pastor sin que se hayan agotado los pasos bíblicos. Pero si el pastor está en pecado y continúa en pecado, llévalo a la iglesia. Estas cosas te encarezco delante de Dios, del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que son sus instrumentos de juicio, que las guardes. Y le habla de dos extremos, sin prejuicio y no haciendo nada con parcialidad. Y a lo que él se refiere ahí, sin prejuicio, es precisamente a lo que yo le decía ahorita. A veces hay gente que simplemente no le cae bien el pastor. Y está esperando la mínima cosita para armarle un lío al pastor. Es decir, espera. ¿Es algo que verdaderamente amerita ser llevado a la iglesia y que ese hombre pierda su ministerio? No te dejes prejuiciar. No, no es un asunto de que sí, hombre, que ya ese hombre. Mira, vamos a usar esto para sacarlo. No. Haz esto sin prejuicio, vamos a ser bíblicos. Es de verdad que hay un pecado, y que es persistente. Entonces tú lo haces. Pero por el otro lado, que es lo más común, él dice, no hagas nada con parcialidad, porque a veces pasa lo contrario. Y es que la gente está tan encariñada con su pastor, ay hombre, ¿cómo le vamos a hacer eso? Y mira a su familia y sus hijos, ¿qué va a pasar? Ay no. Y eso pasa mucho. De hecho, yo le digo, hay muchas iglesias que tienen pastores que hace rato que están descalificados para el ministerio y sin embargo están en el ministerio. Están descalificados porque otra vez, los criterios no los inventamos nosotros. Ni es solamente que hable bonito y predique bonito. Aquí hay una serie de requisitos que debe cumplir. Y uno de ellos, como el cuarto, es que sea apto para enseñar. No porque hable bonito ya califica para el ministerio. Tiene que cumplir los requisitos que están ahí. Y hay mucha gente, créanme, muchos pastores internacionales, incluso que usted conoce y hasta que lo oye, que están descalificados hace rato para el ministerio, sin embargo están en el ministerio. ¿Por qué? Porque la gente está parcializada, porque que imagínate, ay, es que él es tan bueno, ay, él, no. Delante de Dios, nosotros tenemos un compromiso delante de Dios como iglesia de guardar estas cosas, sí, de proteger su reputación, pero también de proteger su alma hasta las últimas consecuencias. Si miramos el texto otra vez, y nos vamos ahora al versículo 22, Pablo nos presenta de hecho una responsabilidad de la iglesia que le ayudará en gran medida a evitar tropiezos como este, de tener que lidiar con confrontar un pastor o sacar un pastor, y es simplemente la responsabilidad de elegirlos cuidadosamente. Eso es una de las responsabilidades principales de la iglesia. No pongan a cualquiera en el ministerio. Mire lo que le dice, versículo 22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Y obviamente, otra vez, agarre esto en su contexto. Cuando él habla allí de imponer las manos, está hablando de la ordenación de un pastor. Nosotros hablamos de eso, de cómo se ordena, cómo se pone en el ministerio un hombre. Todo eso lo vimos en mensajes anteriores. Y el último paso es precisamente una ordenación por medio de imposición de manos. Y lo que él está diciendo, ten mucho cuidado a quien pone en el ministerio. La iglesia, mis hermanos, debe hacer el proceso de elegir pastores con mucho, mucho cuidado, sin prisa, bajo mucha oración, bajo mucha meditación. Eso no es algo para hacerlo rápido, porque es que tenemos necesidad urgente de un pastor, vamos a poner rápido a uno. No, esa es una de las decisiones más importantes que va a tomar una iglesia, la de ordenar un hombre al ministerio. Señor, eso es casi como una boda. Te ha visto que la boda, lo sé, la decisión individual que va a tomar un individuo, tal vez la más seria, la más importante, es la de casarse. Bueno, quizás la decisión más importante que va a tomar una iglesia es la de poner un hombre en el ministerio, precisamente porque ese hombre puede ser una bendición para la iglesia y para el pueblo de Dios, la comunidad cristiana en general, pero también puede ser una maldición grandísima. Y créame que es mucho más fácil ordenar a un hombre que sacar a un hombre. Eso es un trauma tremendo. Y solo voy a decir que aquí sabemos lo que es eso. El trauma que es sacar a un hombre del ministerio. ¿Cómo nos evitamos eso? No impongan la mano con ligereza a ninguno. Hermano, esto no es de que no, es que necesitamos un pastor. No, calma. Vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a meditar, vamos a examinar bien la vida de los hombres, saber a quién es que vamos a poner ahí. Otra vez, no es que habla bonito, eso no cumple, ese no es el único requisito. Hay muchísimo que debemos asegurarnos en su vida personal, en su vida familiar, sus hijos, su mujer, todo eso debe evaluarse antes de ponerlo en el ministerio. Y si lo hacemos bien, entonces tenemos más probabilidad de no tener problemas y de no tener que pasar por el trauma que él está describiendo, de tener que exponer a un hombre y sacar a un hombre y todo eso. Ahora, con todo, puede ser que la iglesia haga su evaluación, medite, ore y aún así escoja un hombre que no era idóneo o que no debía estar. Después de todo, como han dicho por ahí, Pablo tuvo su Demas. ¿Usted sabe quién es Demas, verdad? Uno de los colaboradores más fieles de Pablo y termina en el mundo alzado. Y como también han dicho por ahí, por supuesto, guardando la distancia, hasta nuestro Señor Jesucristo tuvo un Judas entre los de él. Por supuesto, él sabía quién era todo el tiempo, pero estaba ahí. O sea que la iglesia puede sucederle que a pesar de haber hecho esto con el criterio que manda la Biblia, dándole peso, tomándose el tiempo, meditando, orando, escoja un hombre que no era idóneo. Y Pablo trae consuelo a la iglesia en ese sentido con los versículos 24 al 25. Mire lo que él dice en nuestro pasaje. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, más a otros se les descubren después. Y aunque ese juicio allí puede referirse al juicio divino, eso es así, definitivamente. Si tus pecados que tú crees que tienes oculto no salen ahora, van a salir después como quieras, eso es lo que él está diciendo. Pero puede referirse también a la evaluación de la iglesia. La iglesia está evaluando a este hombre y a veces no ve nada ahí, pero salen después. Olvídate que Dios se encarga de exponer. Cuando un hombre está en el ministerio que no debe estar, Dios se va a encargar de sacar a la luz. Dice, asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Y ese versículo, esos dos versículos tienen un doble propósito. Por un lado, dar esa calma a la iglesia. Hagan su mejor esfuerzo, oren, mediten antes de elegir un hombre. Y después, déjenselo al Señor. Que si no debe estar, el Señor se va a encargar de exponerlo. Pero eso también es una advertencia para cualquiera que aspira al ministerio. Porque créame que yo conozco en otros grupos de iglesias, gente que esconde cosas, ellos saben que no califican, tienen problemas serios en la vida de sus hijos y situaciones así que para un pastor lo descalifica, para el ministerio, y esconden esas cosas para poder estar en el ministerio. El Señor está advirtiendo aquí, mira, no hay nada que tú puedas ocultar que no va a salir a la luz, el Señor lo va a sacar. Okay. Así que si tú estás consciente que tú no cumples los requisitos que Dios manda aquí, obviamente, entendiendo que nadie lo va a cumplir perfectamente, pero ni siquiera te proponga para el ministerio, porque Dios te va a exponer, Él se va a encargar de exponer a aquellos que quieren ocultar su pecado para tomar el puesto del ministerio. Así que volviendo al pasaje, finalmente, solo hay un versículo que no hemos considerado en nuestro texto, Y la verdad que es un versículo extraño. Mucha gente no le encuentra cómo es que esto encaja aquí. Pablo le está dando una serie de órdenes a Timoteo sobre cómo la iglesia debe conducirse con relación a sus pastores. Y en ese contexto le dice esto, versículo 23, 1 Timoteo 5. Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Y como que, ¿y qué fue? Te fuiste del tema, Pablo. ¿Y a qué viene? Tú estás hablando de lo que la iglesia debe hacer con el pastor y de repente le dice a Timoteo esto así como tan particular. Bueno, yo creo que eso también tiene su propósito. Yo entiendo que lo que Pablo quiere es que la iglesia considere allí también la debilidad humana de sus pastores. Porque hay gente que cree que los pastores son superhombres, señores. Gente que ese pastor, él tiene que estar disponible 24/7, no importa que ese hombre no haya comido, cenado, que tenga 5 días sin dormir. Si yo lo necesito, él tiene que estar aquí. Y es verdad, los pastores vamos a hacer todo lo posible, hermano, por estar siempre cuando tú nos necesites. Pero tú estás consciente que los pastores son seres humanos también, que también necesitan dormir, descansar, comer, que también necesitan tiempo de asueto y de vacaciones. Hay gente que se extraña cuando oye que el pastor Nadal estuvo de vacaciones, ahora el pastor Valdero. ¿Usted sabe que hay iglesias que no le dan vacaciones a sus pastores? Porque parece que es un burro, todos los días para el campo, y ni el burro, porque el burro por lo menos el domingo lo dejan tranquilo, pero el pastor hasta los domingos está en esta. ¿Usted no se da cuenta que el domingo es el que más trabaja el pastor? Pero los pastores necesitan también vacaciones y desconectarse un ching. Y déjame decirte, puede haber días donde el pastor no esté indispuesto para ministrarte. ¿O no? No es humano. No puede estar en down un día, emocionalmente, espiritualmente, que no se siente bien físicamente. Entonces tenemos que entender que es un hombre. Y es un hombre, a veces, en nuestro caso, dos ahora mismo, para atender a ¿cuánta gente? Un reguero de gente. No se puede partir. Yo conozco gente que se ha ofendido porque yo no le tomé la llamada cuando me llamó, pero yo estaba hablando con otro hermano de otra situación. Entonces, cuando termino aquel lío, 2 horas después, y llamo al hermano, ¿por qué usted no coge la llamada cuando yo lo llamo? Yo no sé para qué estos pastores no aparecen cuando uno lo necesite. Yo, hermano, estaba atendiendo. Yo trato de ser muy bíblico y le digo, yo tengo otras ovejas. Hermano, hay otras ovejas. O a veces le digo a los grupos ¿por dónde están? Los grupos de matrimonio, que son varios, yo los superviso todos. Solamente si son simultáneos puedo ir a uno, ¿usted me entiende? Una vez traté, ahora que eran virtuales, y que de entrar todito, y me hice un lío, porque entonces tenía un celular, 2 computadoras, y metido en todos los grupos, y el celular de Adoy aquí, y a veces hasta decía lo mismo en el mismo grupo, porque no me acordaba en cuál era que lo había dicho, y volví, me metí en este, y decía lo mismo que ya dije, pastor, usted dijo eso, perdón, que fue que yo pensé que había sido el otro, un lío, me volvía. Pero el pastor no me ha puesto en una reunión, si son simultáneas, entonces, ¿y qué? Yo no soy Jesucristo, es un hombre. ¿Usted me entiende? Tenemos que entender la debilidad humana. Pero esto también nos recuerda que el pastor, y aquí hablándole a nosotros los pastores, debe cuidar su salud para poder servir. Eso es lo que le está diciendo Timoteo, cuídate para que pueda ser eficaz. Y miren, déjeme decirle, la historia cristiana es penoso. ¿Cuántos hombres de Dios y hombres que han tenido ministerio asombroso, su ministerio ha terminado muy pronto por no cuidarse? Ese es el caso de David Brainerd. David Brainerd era un misionero a los nativos americanos. Óigame, poco misionero ha tenido la historia cristiana como David Brainerd, de la calidad de ese hombre. Sin embargo, murió a los 29 años. Porque él tenía un ministerio principalmente con personas que trabajaban, que tenían tuberculosis. Y él era de los que, yo no estoy de acuerdo con la mascarilla, de los conspiracionistas, no se ponía mascarilla. Y le dio tuberculosis, se murió a los 29. Ese es el caso de Robert Murray McChaney. Óigame, ese hombre tiene libro de sermones, pero una cosa, pero extraordinaria, un ministerio asombroso. Pero el problema de Robert Murray McChaney era que por estar tan metido en el ministerio, no comía bien, no dormía bien, no descansaba, y murió también a los 29 años. Es un numerito como que muere mucha gente. Hubo otro que murió a los 29 también. Y lo grande es que usted sabe lo que dijo Robert Murray McChaney en su lecho de muerte, porque a ese le pesó. Él dijo, Dios me dio un gran mensaje y un caballo para entregarlo, y yo dejé morir el caballo, dijo él, hablando de su propio cuerpo. que por no cuidarse enfermó y murió. Así que los pastores deben cuidar su salud. Y otra cosa que yo creo que también nos enseña este pasaje, aunque usted no lo crea, fíjese que esto está después de que él viene hablando, versículo 23, yo lo brinqué, pero eso está después de que él está hablando de este lío de los pastores y que tenga cuidado y que no imponga las manos. Y él le dice eso y está hablando de lo estresante también que es el ministerio, hermano. La gente que cree que esto es fácil. La gente que cree que esto nada más es esto aquí arriba, que por cierto es bastante estresante. Nada más párese usted un día aquí para que usted vea. Para que usted vea lo estresante que es esto. Pero no es esto nada más. El pastor tiene la carga de todo el mundo. A veces se levanta uno de noche nada más pensando, ¿y fulano? ¿Y qué va a pasar con fulano? ¿Y cómo pasa con su familia? ¿Y cómo yo le voy a entrar? ¿Y qué es lo que le voy a decir? Son hombres que llevan la carga de ellos y la de muchísima gente. Por eso eso es reconocido mundialmente. De los oficios más estresantes está el ministerio pastoral. De hecho, es interesante que Pablo dice de los problemas de estómago de Timoteo, porque eso está estadística. Los pastores, por lo general, sufren todos de trastornos acidopépticos y problemas estomacales por estrés. De hecho, solo pregunte, ¿cuál es la pastillita que nunca ha faltado en la casa de ninguno de los pastores de aquí? Omeprazol. Eso no falta. O cualquier otro inhibidor de bomba, porque viven con una gastritis y una acidez por el estrés. Y Pablo nos está recordando todo eso. Acuérdense que también son humanos y que están sujetos a todas las debilidades humanas. En conclusión, mis amados hermanos, hoy nosotros hemos visto la responsabilidad de la iglesia para con sus pastores y nosotros vimos cuatro responsabilidades. Vimos que tiene que honrarlos y todo lo que eso implica. Vimos en segundo lugar que la iglesia debe protegerlos y dos áreas en que tenía que protegerlos. Vimos que debe elegirlos cuidadosamente y finalmente entender su debilidad humana. A mí solo me resta decir, hermanos, y esto de verdad, sinceramente, de corazón, los pastores de esta iglesia damos gracias a Dios por esta iglesia. Créanme que nada de lo que yo he dicho aquí, yo lo he dicho en un tono de demandar, porque la verdad es que esta es una iglesia que honra a sus pastores, como dice la Biblia, que esta es una iglesia que protege sus pastores, como dice la Biblia, aún hasta las últimas consecuencias, como dice la Biblia, que esta es una iglesia que cumple todas estas cosas. Y nosotros damos muchas gracias a Dios, porque eso es la gracia de Dios en ustedes. Mi hermano, de verdad, cada día más, mire, cuando yo salí, yo lo he dicho esto muchas veces, pero es que de verdad, para mí fue impresionante. Cuando yo salí de Convertido a Cristo, ya como pastor, y yo empecé a juntarme con otras iglesias donde iba a predicar a campamentos, y veía la relación de las iglesias con los pastores con las iglesias, yo empecé a amar más mi iglesia. Y decir, la verdad que yo he sido bendecido, porque esto es una iglesia extraordinaria. Y no estoy hablando solo como pastor, de la relación de ustedes para mí, sino como oveja. O sea, yo ver cómo yo fui instruido, cómo se predicaba la palabra aquí, hermano, desde que yo llegué a esta iglesia, eso es increíble. Esta es una iglesia sumamente bendecida. Así que demos gracias a Dios por lo que ha hecho en nosotros. Y no quiero terminar sin recordarles el Evangelio, hermano, porque aunque usted no lo crea, un mensaje como este nos apunta a la gracia de Dios. Oye, Dios ama tanto a los hombres que no solamente mandó a su Hijo, Jesucristo nos ama tanto que no solo vino y murió para salvarnos de nuestro pecado, nuestro mayor problema, sino que está interesado tanto en nosotros, que el Señor escoge hombres, que los saca de su rutina, que le cambia sus planes, como me cambió lo mío. Ayer estábamos hablando de unos médicos que hay aquí, que se van a hacer el MIR, que se van a hacer esto. Y pastor, y usted no, yo tenía mis planes también de irme. Yo tenía todo armado. Yo ahora mismo sería cardiólogo intervencionista de hemodinamia, lo que hacen cateterismo y todas esas cosas, eso era mi plan. Pero el Señor lo cambió. Y lo cambió porque Él dijo, es que yo tengo ovejas que yo necesito que la cuiden, ven, que yo quiero que tú la cuides. Y lo mismo hizo con el pastor Mayen cuando lo sacó de su profesión, y no solo de su profesión, de su empresa, en su buena cuando lo sacó. Y lo mismo hizo con el pastor Valdera. Y eso es lo que hace Dios a través del mundo entero. Coge hombre, le cambia los planes por amor a ti, hermano, para tener a alguien para cuidar de ti. Ese es el Señor que tenemos, un Señor que nos ama, un Señor que está interesado. Pero te recuerdo también que nos ha puesto aquí para ti. Si tú estás batallando con algo, ven, hermano, que para eso es que el Señor nos puso aquí. No fue nada más para pararme aquí y enseñar, eso es parte, y una parte muy importante, pero es para poder estar contigo, y para poder ayudarte, y para poder orar contigo, y para poder ayudarte a enfrentar los problemas que tú tienes, y aún tus batallas espirituales. Para eso el Señor ha puesto pastores. Eso es parte del diseño de Dios por amor a nosotros. Así que hagamos uso de esos recursos y regocijémonos en la gracia de Dios que es en Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias nuevamente. Como siempre te damos gracias porque es una bendición exponernos a tu palabra. Ahora también te pedimos gracia porque necesitamos tu gracia para vivir como tú nos has llamado a vivir. Gracias por esta iglesia, gracias por sus pastores. Sigue haciendo la obra tú, Señor, en medio nuestro, porque solo en ti confiamos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.